Doctor, buen día, ¿nos escucha?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, buen día, muy bien. Fabio.
Doctor, usted presentó ¿cuándo la denuncia penal?
La denuncia la presentamos el viernes por la tarde, luego de escuchar el testimonio de Beatriz, que en realidad ya el contenido lo sabíamos, faltaba judicializarlo. Uh-huh. Y bueno, como decía, creo que Estela recién sumado otra serie de testimonios y prueba indirecta, creo que conformamos una serie de indicios graves, concordantes, como para con ellos arribar a prima facie a la conclusión de que la desaparición de Silvia podría obedecer más a un femicidio que a una desaparición voluntaria. La verdad que cuando uno quiere dar una explicación a la ausencia de Silvia, todo nos dirige a la probable participación de su pareja en un hecho violento contra ella y a la desaparición luego de un cuerpo sin vida.
Fabio, una pregunta. Con esto, con este testimonio de la mamá de Silvia, el testimonio anterior, estos días que estuvo y que está la mamá de Silvia acá, ¿hubo grandes contradicciones entre lo que dijo el marido y la mamá de Silvia o entre lo que nosotros pensábamos y la mamá de Silvia?
¿Cómo?
Si la mamá de Silvia dijo algo totalmente contradictorio a lo que dijo su pareja, su expareja, ¿hay algo que vos dijiste, no, esto está mal por este lado?
En realidad sí, no coincide la lo que nosotros vemos es que de parte de la pareja y primero, que es la persona que con quien se va y es la última persona que en el expediente la ve con vida.
Claro, sí.
Sumado a un historial de violencia fuerte, grave contra Silvia. Y en segundo término, existen una serie de contradicciones de parte de su pareja respecto a la versión de los hechos posteriores a aquella noche.
Claro,
por una parte dice Silvia se fue al hospital, en otro momento y a los hijos le dice Silvia se fue con un hombre a Buenos Aires, nos abandonó. Da como distintas versiones sobre el mismo hecho. La verdad que esa mendacidad es sumamente grave. Uno si se va con su pareja, vuelven a dormir y escucha que su pareja le dice que va a un lugar, listo, no hay por qué cambiar las versiones a lo largo de una semana o de días.
Claro.
Los vecinos les dice otra cosa. Él está viviendo con Silvia, violentando una restricción judicial que lamentablemente el Estado no controló, nadie, el Poder Judicial dicta medidas y luego se lava las manos. Uh-huh. Estaba viviendo ahí y sin embargo al otro día de la desaparición hace una exposición policial como que se entera que los niños están solos, que era mentira, no se entera, sabía que los niños estaban solos porque Silvia no había vuelto a la casa, estaba viviendo en la casa. Uh-huh. Y a la policía le dice que se enteró que estaban solos, entonces que quería regresar a la casa, cuando él ya vivía en la casa. Uh-huh. Hay una serie de indicios que la verdad que en cualquier país serio, provincia claro. seria, esta persona está ya imputada con formulación de cargos,
doctor,
y detenida por femicidio.
Sí, doctor, ¿y qué peso tiene en esta denuncia penal también el antecedente de que Silvia fue lesionada por su marido el primer día del año pasado?
Yo creo que es un indicio más. Una primera agresión no puede determinarnos uh-huh. concluir que existió la segunda agresión. Cierto que estaba inmersa la relación de ambos en un contexto de violencia de género, con lo que eso implica. Esto es una relación de poder del hombre sobre la mujer, donde la voluntad de la mujer está sumamente limitada respecto a su pareja. Como le vengo diciendo, es un indicio. Un indicio no se puede tomar aislado. Si yo le digo ese tema solo,
sí.
no significa nada. Si yo cuento la versión de Beatriz sola, no significa mucho. Si yo ato todas esas pruebas indirectas que existen, todo nos indica a que a la probable, yo no puedo dar certeza en este momento, a la probable participación uh-huh. de su pareja en la desaparición de Silvia. La uh-huh. verdad que yo lo digo en la denuncia y aparece en algunos testimonios, Silvia surge de los propios vecinos, que era una madre que quería muchísimo a sus hijos, no era una madre desinteresada, era una persona que tenía hasta ese día un mercadito en su casa, donde hacía de sostén del grupo familiar, tenía sus relaciones familiares y sociales fluidas, en contacto diario desde hacía mucho tiempo con su propia hermana en Bolivia, había hecho venir a su madre de Bolivia, y a quien quería mucho y con quien compartió toda una semana. Nada indica que de un momento a otro, de una noche a otra, sin su ropa, sin su documentación, sin dinero, se pudiera ir por propia voluntad a la casa de una incipiente relación en Buenos Aires, a quien también se le consultó si Silvia estaba ahí y fue negado esto.
Hay un dato que no es menor, Fabio, que es que el teléfono directamente murió ese día.
El teléfono muere ese día. Digamos, estamos hablando como si quien se hubiese ido y estuviera viviendo de manera clandestina en este país o en otro fuera una persona que tuviera contactos de poder,
claro.
Cosa que no es real, no hay manera de que Silvia pueda estar viviendo de manera clandestina en ningún sitio.
Ahora, Fabio, con todo esto que estás diciendo, por supuesto que el testimonio de la mamá de Silvia era fundamental y lamentamos que haya tardado un año, que se haya tardado un año, y que, bueno, vino gracias a un grupo de mujeres también que se pusieron al hombro esto y que la trajeron, pues si no estaríamos esperando todavía. Pero más allá de eso, todo lo que estás contando son indicios y son situaciones que las sabemos desde el día uno o están en algún lugar en el día uno. ¿Por qué no se actuó?
La verdad que es un criterio de investigación de la Fiscalía. A ver, nosotros no pusimos el ojo y lo charlamos con el grupo de mujeres organizadas, lo charlamos con la familia de Silvia, de concentrarnos en de encontrar el autor del hecho, ¿sí?
Sí.
Y dejar en un segundo o tercer plano lo que es la investigación fiscal. No concentrarnos en buscarle el error a la Fiscalía.
Claro.
Yo le voy a ser sincero, conozco a la doctora Rodríguez France, es una funcionaria seria y comprometida con su trabajo. Vimos en el expediente que se hicieron medidas, lo que sí no puedo dejar de decir es que no tenemos coincidencia desde el punto de vista jurídico, y ahí sí es donde yo creo que desde hace meses que existen indicios serios como para haber tomado otra medida judicial respecto a la formulación de una imputación. Uh-huh. Pero bueno, los criterios uno los va teniendo como investigador y los va desarrollando. En este caso, en medio de una sola cabeza investigando, somos dos partes. Y bueno, al estar esta otra parte con otra posición respecto a los hechos, digamos, lo que pretendemos es generar en la Fiscalía un acompañamiento a nuestra postura.
Uh-huh.
El por qué la Fiscalía aún no formuló su imputación, ni pidió la detención, ni ordenó la detención de esta persona, de quien nosotros denunciamos, una cuestión de la Fiscalía y cuya responsabilidad deberá asumir más adelante, de acuerdo a cómo se desarrolle luego la pesquisa, a ver si finalmente ella debió haber pedido la imputación hace 8 meses o si la debió formular hoy o dentro de 5 o 4 meses. La verdad que eso no puedo decir nada.
Uh-huh.
Sí voy a insistir, y lo vengo haciendo en todos lados, es que tenemos una seria diferencia en cuanto a la interpretación de la prueba.
Uh-huh.
Yo observo que el Poder Judicial tiene interpretación probatorias laxas y favorables a la víctima cuando es víctima el Poder Judicial, por ejemplo, o el Estado, el caso del incendio que querían detener a personas sin prueba, el caso del empleado judicial que sustrajo dinero, el ímpetu y la amplitud probatoria que se tiene para esos hechos no es lo mismo que se los tiene para los hechos donde las víctimas viven fuera de los bulevares.
Ahora, Fabio, se presentó la denuncia penal. ¿Qué dice esa denuncia penal? ¿Qué se pide? Digo, ¿se pide la prisión preventiva de este hombre? ¿Qué se pide?
Nosotros fijamos un hecho, que por supuesto que es amplio porque no tenemos circunstancias de modo y lugar en que pudo haberse cometido, pero la amplitud que tiene es suficiente como para nosotros para formular un cargo. Hacemos un análisis de la prueba, se lo ponemos a disposición de la Fiscalía, pedimos 2 o 3 medidas de prueba más, algunas no se las puedo nombrar porque si no las quemo,
sí,
digamos,
sí.
Y después hay un par de pruebas informativas que son de sumo interés, también indiciarias.
Uh-huh.
Además de pedir que se le formule el cargo concretamente, conforme lo dice el artículo 130 del Código Procesal, y que se peticione la detención preventiva de esta persona.
Uh-huh.
La Fiscalía, tengo entendido que está haciendo un análisis del escrito, y que esta semana va a resolver si solamente lo imputa, y sigue uh-huh. investigándolo imputado y nada más, o si le formula finalmente los cargos, y en caso que se formule en cargo hay que ver si se pide o no la prisión preventiva. Si la Fiscalía no hiciera nada de esto, seremos nosotros como fiscal, como querellantes, quien le pediremos a un juez de garantía que se formule un cargo concreto sobre esta persona y pediremos la prisión preventiva si es que la fiscalía sigue en esta posición jurídica diferente a la nuestra.
Bueno.
Bárbaro, doctor. Le agradecemos muchísimo.
Quedó clarísimo, Fabio. Te agradecemos mucho. Hasta luego.
Buen día.
Chao.
Bueno, el doctor Fabio Igoldi, Estela, aclarándonos todo.
Abogado querellante en esta causa, bueno, que ahora toma otro perfil, porque con esta denuncia penal verdaderamente se tiene que expedir ahora la fiscal y eventualmente también un juez de garantías.